La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, iniciamos Es así y punto. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí comenzamos Es así y punto. El primer programa de la última semana del año, sí, la última semana del año que estaremos por lo menos trabajando, porque a partir de otras semanas tomamos unos días de vacaciones, y el 4 de enero reanudamos, es así, punto ya, los 5 días de la semana, de lunes a viernes. Para que usted ya se acostumbre toda la semana a escuchar, es así, punto, y no un día sí, un día no, un día sí, un día no. Los 5 días, a pedido suyo. Pero bueno, ¿hoy de qué hablaremos? Por supuesto, de la coronación de León como el campeón del fútbol mexicano. El mejor equipo lo ganó de punta a punta. Con justicia, León se lleva el título. Hablaremos también del Nacho Ambriz y su excelente actuación como técnico del conjunto Esmeralda. Hablaremos de lo que declaró en las últimas horas Héctor Huerta, nuestro compañero de ESPN, sobre los jugadores cementeros, sobre las llamadas que habrían recibido previo al partido contra Pumas, y este mensaje que se habrían dejado ganar ante el conjunto universitario que depositó a Pumas en la final del campeonato. También sobre la UEFA Champions League, el sorteo de los octavos de final de la competencia. Ya se conocen los cruces de la etapa decisiva del campeonato que se va a reanudar a mediados de febrero. Donde vamos también, en este análisis de los 16 equipos, a hablar cómo le fue a alguno de ellos en las ligas, especialmente este fin de semana, donde ganó el Madrid un partido importantísimo, donde perdió el PSG, donde se dieron algunos hechos importantes, ¿eh? Esta semana hay fútbol, aunque terminara ya la Liga Mexicana, se reanuda la CONCACAF Champions League. En una semana conoceremos al campeón, a los dos finalistas y al representante de CONCACAF en el Mundial de Clubes. Vamos a hablar sobre esta competencia, sobre este favoritismo y esta rivalidad entre equipos mexicanos y equipos de la MLS. Y por supuesto, como siempre, infaltable, sus mensajes, sus correos, los que llegan a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, y los que llegan a la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así que a prepararse, porque ya iniciamos Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
León es el nuevo campeón del fútbol mexicano. Con justicia derrotó a Pumas 2-0 y se quedó con este Guardianes 2020. Un triunfo claro del conjunto de Nacho Ambriz, bien trabajado desde el comienzo, que sin dudas influyó muchísimo el partido de ida. Porque ese gol sobre la hora de Gigliotti terminó siendo clave y fundamental para el desarrollo de este partido de revancha. El viernes, cuando comentábamos la ida, decíamos, ya la ida no sirve para nada, ya queda en la historia, ya ese capítulo no cambia nada del futuro, acá es el que gana sale el campeón, y si empatan van a largue y a penales. Ya el gol visitante no pesa en instancia de finales, por lo tanto se archiva ese 1-1. Claro, donde Pumas ya perdía la localía, porque el partido decisivo, a todo nada, esta final, se jugaba en territorio de León. Entonces, desde ahí ya desperdiciaba una oportunidad Pumas de llegar con una ventaja. Pero fíjense que si Pumas hubiese llegado con el 1-0, el gol de Gigliotti en el arranque del partido hubiese empatado la serie y hubiese cambiado el rol del encuentro con un León obligado a marcar el segundo. Y si uno analiza lo que pasó, el segundo lo consigue sobre el final. Hubiésemos estado en un partido pensando en un alargue. Por eso que aquel gol de Gigliotti fue fundamental y clave en la definición de esta serie. De un León que salió atrevido, agresivo, salió a buscar la diferencia, con esos movimientos constantes que tiene, un equipo que abre bien la cancha, Mena por un costado, Meneses por el otro, notable futbolista de Meneses, cómo ha rendido, cuánto que le aporta en ataque, cuánto que le aporta también defensivamente, porque vuelve, toma las marcas. Realmente el chileno ha sido fundamental en este equipo de Nacho Ambriz, donde todos tienen su cuota, todos tienen su cuota, porque todos aportan muchísimo. Lo de Montes en el medio, con la claridad que tiene, con el panorama que tiene, cómo distribuye, cómo levanta la cabeza, cómo mete un pase de 40 metros a, al pie del compañero, realmente es fundamental y fenomenal lo de Montes. Lástima que se lo pierda Martino, ¿no? O lástima que Montes no tuvo paciencia, o Montes no esperó su espacio. De repente, para Martino no era el titular indiscutido, porque uno entiende que en ese puesto hay muchos jugadores, pero cuánto le hubiese aportado muchos partidos, sin dudas, por el panorama que tiene, por el manejo de pelota que tiene, por esas condiciones técnicas que tiene Montes. Pero bueno, el gol de Gigliotti, lo que es, ¿no? Pasar de héroe a villano o de villano a héroe. Todos criticábamos a Gigliotti que no marcaba goles, un 9 que no marcaba goles, un 9 que no pesaba. Y bueno, de los 3 goles de la final termina marcando 2, y los 2 más importantes, porque el del empate que hacíamos referencia en CU y consigue el gol en el 1-0 que le daba el título a León. Después viene el gol de Jairo Moreno y define la serie. Con una complicidad en Alfredo Talavera, ¿verdad? Talavera se equivoca, le toca la pelota, no sale con seguridad. Hacía mucho que no atajaba a Talavera. Y bueno, ahora es fácil venir y pasar factura y decir, bueno, tendría que haber atajado Julio González. Talavera fue fundamental en todo el campeonato. Merecía atajar, la experiencia lo iban a llevar a saber manejar los tiempos del partido. Y el hecho que no ataje no quiere decir que no está jugando, no está en su casa mirando televisión. Está entrenando. Entonces, cuando un arquero entrena y está en ritmo, está en competencia, perfecto, hay que darle la oportunidad. Lo cual no fue un error, no considero un error en absoluto del técnico Lilini en haber puesto a Alfredo Talavera, independientemente que hay un error, que no va con fuerza, que pone la mano, pero el remate supera la resistencia de la mano, del brazo, y bueno, y llega el gol de León. Un gol tempranero, que hasta le cuesta a Pumas asimilarlo y tomar el control del partido. Pumas se preparó, planificó un partido para llevar un 0-0 largo, y jugar con esa obligación de León. La obligación por la localía, porque León tenía más obligaciones que el propio Pumas. Pero esto le cambió el rol y de a poco Pumas tuvo que ir tomando el control del partido. Y no lo hizo mal con este 4-2, con Bigón por un costado, Gutiérrez por el otro, los dos puntas. No lo hizo mal. Le costó generar porque León defendió bien. León defendió bien. Y defendió bien desde el punto de vista de que Nacho Ambriz ha aprendido que acá el fútbol no es solo mirar el arco contrario, que cuando hay que retroceder y esperar en su campo, todo el equipo se mete en su campo, juegan en 25, 30 metros, es un equipo corto cuando espera, y está bien, es que los equipos tienen que aprender a defender, una vez que el Real Madrid ha aprendido a defender, porque ha aprendido, sí, saca una diferencia y después la defiende, y León saca una diferencia y después la defiende. Si en el fútbol no defendemos bien, por más que seamos ofensivamente muy buenos, no se consiguen resultados, pero hay que defender bien y hay que transmitirle al futbolista el compromiso de querer jugar detrás de la línea de la pelota, de agruparse bien, de cerrar los espacios, y cuando tengo la pelota, sí, puedo jugar rápido, puedo entretenerla, puedo tener posesión, pero cuando no la tengo, tengo que sacrificarme. Y León tiene sacrificio. Por cierto, lo de Nacho Ambriz demostró ya hace unos años, porque hace años que viene dirigiendo a este León, que es protagonista constante de los campeonatos. Es un técnico que hay que tomarlo en cuenta cuando se elija técnico para la selección mexicana de fútbol. No digo que Nacho Ambriz tiene que ser el técnico de la selección cuando Martino se vaya. No, digo, hay que tomarlo en cuenta. Hay que poner una baraja de nombres que se manejen. No solamente con la figurita del extranjero, porque viene del extranjero. Nacho Ambriz tiene condiciones, tiene experiencia para perfectamente dirigir una selección mexicana de fútbol. No tengo ninguna duda. Habrá que el momento que se tome dicha decisión, después de Qatar 2022 seguramente, no creo que Martino continúe 4 años más, después de esa fecha habrá que considerarlo. A él con los otros que pueden estar en la baraja, pero no hay que descartarlo. Porque es fácil decir, tengo un muy buen campeonato, pero no, lo de León es constante, 2 campeonatos, 3 campeonatos, 4 campeonatos, todos los campeonatos arriba, protagonista, merecía un título, por eso lo ganó de manera justa. No se puede discutir que se hizo justicia con León y este título y con Nacho Ambriz, que lo merecía. Yendo al partido, es complicado los cambios tempraneros. Mena, un hombre que es clave en el andamiaje ofensivo de Nacho Ambriz, se lesiona ingresa Campbell en su lugar. Sin embargo, el equipo supo hacer las cosas bien. Hubo un aspecto importante que es el aspecto físico. Se notaban jugadores agotados y muertos. Y el partido por momentos hizo un partido impreciso, con errores, con malas entregas. Ya las piernas no responden. Es estresante para el futbolista jugar finales cada 3 días y es desgastante un torneo etapa regular y después cuando viene todo esto de jugar domingo, domingo, miércoles o jueves o sábado, el día que toque. Pero desgasta mucho el futbolista, más viajes en el medio, concentraciones y hay una tensión. Quiero pasar de ronda, quiero llegar a semifinales, quiero llegar a la final, quiero ganar la ida, quiero ganar la vuelta. Genera un desgaste. Fíjense el desgaste que tuvo Puma después del 4-0 contra la Máquina Cementera. Un desgaste terrible en lo mental, en lo anímico, en lo físico. Ganó, se festeja, pero ojo, festejemos, pero jugamos a los 3 días contra León la ida de la final. Y a los 3 días la revancha. Todo eso va desgastando. Y se sintió en la cancha, pues estaba el equipo agotado. Pero fíjense que del banco de suplentes vienen respuestas. Y León encontró en el banco de suplentes respuestas en lo físico. Una pelota que recupera de cabeza, bien concentrado, metido, Iván Rodríguez, y el propio Moreno, que estaba fresquito, Jairo Moreno, hizo lo que quiso en el área, y sobre el final definió, muy bueno la marca de zurda, sacándose la marca, y después define también de pierna zurda, golazo, 2-0, partido definido. Y Pumas había puesto un equipo más ofensivo con los cambios, por ejemplo el ingreso de Iturbe, por Gutiérrez, lo había intentado. No había logrado conectar a los delanteros, no logró pelotear a Cota, por más que tuvo alguna atajada, le costó en ese sentido tener peso en el área. Tapó bien las zonas defensivas León, tapó bien los costados para evitar los centros y cuando venían los centros tomó muy bien las marcas de González y de Dineno, que no pesó. No tuvo espacios, marcó muy bien, se alternaron bien las marcas los jugadores de León y ahí terminó diluyéndose cada ataque de Pumas, cada intención de Pumas. Pumas después sobre el final pasa Iniestra al fondo, se equivocan los despejes frontales. ¿Qué son despejes frontales? Cuando los centrales, los hombres de la línea de fondo, tienen que meter la pelota hacia adelante, pero la meten por el medio, no sobre los costados. Siempre hay que buscar la salida por los costados. Mucho más si meto pelotazo frontal, pelotazo directo. Porque si el pelotazo directo cae, ya es una pelota dividida en la cabeza. O sea, si el pelotazo directo va a 3/4 de cancha, perfecto, es territorio rival. Pero si el pelotazo directo va al círculo central para buscar un compañero mío, pero el pase es malo, porque es una pelota dividida que puedo perderla perfectamente. La toca un rival, me intercepta un rival, quedo mal parado. Y casualmente, en un mal despeje del fondo, la cortó de cabeza José Iván Rodríguez, y de ahí nace el pase de Montes para Jairo Moreno y el 2-0. Se equivocó en esa salida rápida y apresurada el conjunto de Pumas. Que igualmente hay que decirlo, Pumas hizo un campeonato espectacular. Pumas compitió y fue la gran sorpresa del torneo. Compitió con todos, sacó siempre fuerzas donde no tenía, estuvo a la altura de los grandes equipos y llegó a la gran final del torneo. Dio un batacazo que va a ser histórico, como el 4-0 que remontó frente a Cruz Azul. Realmente es para sacarse el sombrero por Lilini y por estos muchachos de Pumas. Importante para la gente de Pumas que haya continuidad con esto que armaron. Hay un plantel mezcla de joven con futbolista de experiencia, juventud con experiencia. Tendrá que buscar reforzar unos puestos, no desprenderse de la mayoría de los jugadores. Si se desprende de uno o dos, entiendo que uno tiene a veces que vender y hacer dinero. Y Pumas es una institución que vende más que lo que compra. Perfecto, alguna piecita está bien, que se venda a un jugador, dos jugadores que hagan buena diferencia, que tengan el reemplazo. Hay buen banco de suplentes, hay jugadores interesantes, hay futbolistas de la cantera. Pero hay que darle continuidad a este trabajo. No es solo cuestión de ya está, vendo, desarmo y empiezo nuevo. No, a Pumas le costó mucho estar en estos primeros puestos. No invierte lo que invierte Cruz Azul, América, Tigres o Monterrey. Y competir por encima de estos equipos, para Pumas es mucha ganancia. Entonces, desde ahí hay que mantener la base. Desarmar el equipo le va a costar muchísimo, muy caro. Lilini tuvo el factor sorpresa, no lo conocían, revolucionó su equipo, en 3 días armó un conjunto compacto y le dio protagonismo en este torneo. Pero ojo, que para el próximo campeonato hay exigencias mayores. No pensemos en título, pero sí en repetir algo similar a lo de este torneo. Y ahí es donde a veces el técnico se terminan los recursos, las ideas. Quizá las tenga Lilini, no digo que no, pero también hay que darle los elementos, las herramientas. Para León, lo último dentro de las felicitaciones y a festejar un título, que hay que festejarlo. Sin duda muchas veces decimos, cuando se está arriba, el torneo llega solo. Cuando uno hace las cosas bien, el campeonato llega solo. Cuando uno es protagonista de un torneo, porque es segundo, es tercero, pierde una final, a la larga el torneo llega solo. Hay que creer y respaldar, aunque no siga en una final. Este León perdió una final con Tigres y constantemente ha estado siempre en los primeros puestos, siempre en los últimos años en liguilla. Entonces, a la larga, en un momento se da el campeonato, se da el título, porque se compite con los mejores, porque se está a la altura de los mejores. En algunos casos, cuando se está a la altura de los mejores, pero no se gana el título, se desarma el plantel, se desarma el técnico y se empieza de cero. Y eso cuesta caro, se retrocede unos cuantos pasos. Cuando hay continuidad con un trabajo, aunque no se consiga el título, las opciones de ganar el campeonato son mucho mayores. Y pasó con León. Por eso con justicia logra el título, es el campeón del Guardianes 2020, a festejarlo. Felicitaciones. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Se sortearon los enfrentamientos por los octavos de final de la UEFA Champions League. Y vamos a analizar los 8 partidos de esta instancia, que se va a jugar a visita recíproca, es decir, partido de ida y vuelta. Lo que comúnmente lleva a que hay mayor justicia y termina avanzando el equipo que es superior. Y digo esto porque la Champions pasada, producto de la pandemia, se jugó a un solo partido, de cuarto de final en adelante. Era a todo o nada. En 90 minutos se definía quién avanzaba y quién quedaba eliminado. Y un mal planteamiento, una mala noche, deja un equipo eliminado. Cuando se juegan partidos de ida y vuelta, un equipo tiene la posibilidad de recuperarse de un mal encuentro de ida y en la revancha da vuelta un resultado y termina avanzando. Por lo tanto, disminuye las posibilidades de sorpresas cuando se juega de esta manera. Y me gusta más de esta manera, porque uno quiere que los favoritos y que los candidatos avancen. Por lo menos los equipos que son superiores. Hay que demostrar ser superior. Pero puedo tener mal un partido. Ya tener mal 2 partidos ya es difícil. Vamos a analizarlos desde las fechas ya establecidas. Esto se desglosa en 4 jornadas para los partidos de ida y 4 jornadas para los partidos revancha. Como hay más equipos en la Champions que en la Europa League, se hace mucho más largo, se divide más la cantidad de partidos de la Champions para ponerse parejo con la Europa League, que juega casualmente 2 jornadas o 2 instancias, cuando la Champions solamente juega una y la misma cantidad de semanas. 16 de febrero, ya establecido, el Leipzig de Alemania ante el Liverpool de Inglaterra. Favorito Liverpool, sin dudas. Pero ojo, que el conjunto de Nagelsmann, el equipo alemán, es un conjunto difícil. Protagonista de la última Champions, llegó a semifinales, acaba de eliminar al Manchester United en la ronda de grupos, le ganaba 3-0, luego descontó el equipo de Solskjaer, se pone 3-2, lo cual es un equipo rocoso, difícil, que propone, que le gusta atacar, y no va a ser una serie fácil para el equipo de Jürgen Klopp, que no tiene este Liverpool el nivel que mostró la temporada pasada. Es protagonista de Champions, es protagonista de Premier, muy posiblemente se quede con la Premier porque es un candidato, va primero con el Tottenham, casualmente se enfrentan este miércoles, pero viene a empatar con el Fulham 1-1. No es ese Liverpool que en la temporada pasada era victoria tras victoria tras victoria tras victoria. No, este está por debajo, está un poco desgastado. Habrá que ver cómo llega febrero para este partido contra el Leipzig. Es decir, hay favoritismo en el equipo Jürgen Klopp, pero esto no es un trámite. Tendrá que trabajar la serie ante un difícil equipo alemán. Barcelona enfrentará al Paris Saint-Germain. El equipo de Tuchel Habrá que ver primero qué pasa con Neymar. Neymar lo lesionaron este fin de semana en el partido que el PSG perdió ante el Lyon por 1-0. Una falta de Méndez. ¿Cómo le pegó a Neymar? Y hay que empezar a defender más a los talentosos. Hay que empezar a defender más a los habilidosos. Y Neymar es un jugador que le pegan constantemente, que le pegan muchísimo. Hay otros que tienen habilidad y se lesionan menos o le cometen menos faltas porque buscan menos el contacto, porque son más rápidos, porque se desprenden antes de la pelota. Por ejemplo, el caso de Messi. Messi sufre menos lesiones producto de las patadas, de los golpes de los rivales. Primero, tiene mejor conducta en cuanto a su preparación, en cuanto a su descanso, en cuanto al cuidado de su cuerpo, Messi, que Neymar. Pero también el fútbol de Neymar, tanto de encarar del 1-1, lo lleva mucho a estas fricciones, a estas faltas. Y es ahí donde el propio Neymar ha sufrido cantidad de golpes. También es un futbolista provocador y calienta a los rivales. Ahora, igualmente hay que defenderlo y hay que cuidarlo, porque le pegan constantemente. La falta de Méndez provocó la roja del futbolista del Lyon, pero lo sacó del campo de juego y se dice que podría estar 3 meses sin jugar. Habrá que ver, torcedura de tobillo, una lesión que ya tuvo, que ya viene del pasado. Pero bueno, habrá que ver este PSG con qué llega, si con Neymar o sin Neymar. Cambia muchísimo, aunque igualmente tenga Di María, o tenga Icardi, o tenga Mbappé, o tenga el plantel que tiene, que es muy bueno y de mucha calidad. Barcelona es un muy pobre equipo, futbolísticamente hablando. Muy pobre en la propuesta. Acá el PSG es favorito, con Neymar o sin Neymar. Pero sin Neymar queda un poco más pareja la serie. Sin Neymar queda un poco más pareja. Con Neymar hay una diferencia mayor a favor del conjunto parisino. Ojo, un PSG que tampoco tiene una temporada espectacular. Va tercero en la liga francesa. Con esta derrota, el Lille y el Lyon lo superaron. 29-28 para el PSG. Igual el PSG se va a quedar seguramente con el campeonato francés. Pero bueno, en esta instancia uno le ve favorito el conjunto del PSG. Todavía Ronald Koeman no le da esta identidad futbolística que necesita el onceno del Barcelona. Porto enfrentará a Juventus. Aquí es favorito el equipo de Andrea Pirlo, que va mejorando de a poco en el calcio, que le achicó diferencias al Milan con este empate del Milan ante el Parma y la victoria de la Juve, que tiene a Cristiano Ronaldo, que es su carta goleadora y ganadora, contra el conjunto Sergio Conceição, que bueno, como mente se las arregla para llegar a Champions, pasar ronda de grupos y ver hasta dónde puede alcanzarle. Pero en esta serie, sin duda, la Juve es favorito para pasar de ronda y meterse en cuarto de final, un equipo que está reforzado para buscar el título, el campeonato, no llegar a cuarto de final. Después habrá que jugar los partidos, pero sin duda el favoritismo lógico a favor del equipo de Turín. Sevilla, Borussia Dortmund, pues una serie pareja, lo veo mejor el conjunto alemán. Borussia Dortmund es un equipo sólido, aunque tiene noches como la de, o tardes como la de esta semana, donde perdió ante el Stuttgart 5-1. Pero el equipo de Lucien Favre es de ser protagonista en Bundesliga en los primeros puestos, aunque no las gana. Es protagonista de Champions, aunque no llegue a instancias decisivas. Siempre está ahí, en esa segunda línea. Similar al Sevilla, el equipo de Lopetegui, que igual en partidos importantes no le fue muy bien. Se comió 4 contra el Chelsea. Por eso veo cierto favoritismo para el Dortmund, aunque va a ser una serie muy pareja. Bayern Múnich enfrenta al Lazio. La Lazio regresó a Champions después de unos cuantos años. Para ellos pasada ronda era ganancia. Y están en octavo de final. Ya cumplieron. Si eliminan al Bayern, para ellos es espectacular. Pero sin dudas el equipo de Flick es candidato, más que candidato, en esta serie ante el conjunto lazial. El equipo romano ni en el calcio logra estar en los primeros puestos. Aprovechó un poco las ventajas de su grupo y avanzó de ronda, donde tenía el Zenit y tenía también al Brujas de Bélgica. Pero claro, ganó los partidos que tenía que ganar. Ya el Bayern, es amplio favorito y seguramente será el campeón de Champions, uno de los equipos que se va a meter en cuartos de final. Atlético Madrid-Chelsea es una serie interesante, una serie pareja desde lo previo, con posturas diferentes del equipo de Lampard, que le gusta ser mucho más ofensivo que lo que es el equipo de Simeone. Por cierto, qué mal que le fue en el derbi madrileño contra el Real Madrid, al conjunto de Simeone. Superado en el arranque futbolísticamente, después intentó, no tuvo ideas, se lo vio hasta apagado al equipo y al propio Simeone, sin respuestas. Venía muy bien en Liga, había recibido solo 2 goles. Ahora ya contra el Madrid recibió la misma cantidad que había recibido en todo el campeonato. Un resultado que lo ubica en una posición, o sea, que sigue como primero, pero pone una posición de ojo, ojo, que el Madrid se va acercando y se nos puede complicar la Liga. Todavía le llevan 3 puntos y tiene un partido menos el Atlético de Madrid. Pero igual un golpe duro para el conjunto de Diego Pablo Simeone, donde ellos, por supuesto, apuntaban a un empate. En esta serie contra el Chelsea va a ser durísima. No anduvo bien el Atlético en Champions, no anduvo bien. No llegó al nivel que se esperaba en Champions, en la ronda de grupos, aunque clasificó con un grupo bastante accesible, con el Salzburgo, con Lokomotiv. Y Chelsea tiene un buen plantel, tiene muy buen equipo, ha cumplido en Champions. Los dos están intentando también estar en los primeros puestos de sus ligas, es un desgaste. Veo un cierto favoritismo a favor del Chelsea, pequeño. Aunque el Atlético es en estas series es complicado y sabe jugarlas. Realmente creo que Lampard y su plantel va a sacar una pequeña diferencia. El Borussia Mönchengladbach enfrenta al Manchester City. Sin duda el equipo de Guardiola que es favorito y amplio favorito en esta serie. Un equipo con obligaciones, un equipo que tiene que buscar Champions, un equipo que tiene que llegar mínimo a la final, aunque tiene que buscar el campeonato. El City tiene que buscar ese protagonismo que hasta lo está perdiendo en la Premier. Pues se le está escapando el City, el Liverpool, se le está escapando el Tottenham. Tiene que sacar diferencias en lo que tiene que ver con esta Champions. No es fácil el Borussia Mönchengladbach, pero en los partidos decisivos, como frente al Madrid, no estuvo a la altura. En el partido que se definía el grupo. Y ahí es donde lo coloca uno al City como favorito. Y hablando del Madrid, el equipo de Zidane enfrentará al Atalanta, el conjunto de Gasperini, en estos octavos de final. Un equipo cómodo para Zidane. Que ojo, Gasperini es un técnico agresivo de la propuesta, le gusta a los equipos que atacan mucho, lo pueden sorprender a un Madrid que igual se siente cómodo defendiendo en su campo, como lo hizo frente al Atlético de Madrid, donde fue a buscarlo, consiguió la diferencia y después se acomodó muy bien esperando en su territorio, contragolpeando y con espacios estuvo cerca de colocar el segundo en más de una oportunidad hasta que finalmente lo logró. Pero acá el Madrid favorito y tendrá que meterse en cuarto de final. Y es buena oportunidad para que el Madrid enderece el rumbo, que lo va enderezando de a poquito. Por lo menos pasó al octavo de final. Tiene un rival cómodo, como que va ganando espacio Zidane. Todavía no tiene el nivel que uno espera para pensar que pueda ganar Champions. De repente se van abriendo los caminos y llega más lejos de lo pensado. Habrá que ver cuando enfrente un Bayern Múnich, enfrente un City, enfrente un Liverpool. Pero para Zidane es ganancia. Es empezar a borrar esos tropezones que tuvo durísimo frente al Shakhtar Donetsk, o frente al Cádiz, o frente a equipos menores, y empezar a borrarlo en esta Champions, con una liga que empieza a achicar diferencias, y con esta Champions donde por lo menos hoy es favorito, y no tendría que tener mayores problemas ante el Atalanta para meterse en los cuartos de final. Una Champions interesante, donde hay un punto que igual hay que tomar en cuenta, las ausencias, que puede ser por COVID, que puede ser por lesión, que terminan siendo claves y fundamentales. Porque son ligas apretadas, son temporadas apretadas, se intenta poner al día con este calendario que comenzó después de hora, después de la fecha establecida producto de la pandemia, y eso lleva un desgaste físico normal. Los que están bien físicamente sacarán diferencias, los otros lo pagarán muy caro. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Nuestro compañero Héctor Huerta, en las últimas horas, en una nota que le estaban haciendo, un reportaje, un reporte que estaba realizando, habló sobre Cruz Azul, sobre esta derrota Cruz Azul 4-0, y dejó en el aire algunos conceptos que realmente llamaron mucho la atención, haciendo referencia a que los futbolistas de Cruz Azul recibieron algunos llamados, uno insinúa de Billy Álvarez y compañía, del grupo de Billy Álvarez, previo al partido con Pumas, el partido de revancha que perdieron 4-0. La sensación que dejó Héctor Huerta en su mensaje fue que estos llamados fueron para que el equipo vaya hacia atrás, que no le gane a Pumas, o que perdiera contra Pumas 4-0. ¿Por qué? porque quien construyó el equipo no se iba a llevar los méritos, que era Billy Álvarez, porque dentro de la institución hay gente que pateaba en contra, gente que estaba pateando hacia otro lado, porque Billy Álvarez hoy está prófugo, está fuera de la máquina cementera, ha llegado nueva dirigencia, y que la nueva dirigencia se iba a llevar los méritos de este campeonato. Cuando durante el torneo se produjo la transición y el cambio de dirigencia, la salida de Billy Álvarez y de toda la cúpula dirigencial, Alfredo Álvarez, y la llegada de estos nuevos dirigentes, que tomaron un poco a la fuerza y un poco producto de lo que pasó con Billy Álvarez y el hecho que tuvo que escaparse de México, tomaron la institución cementera. De ahí esta insinuación de Héctor Huerta, quien dice que en su momento va a mostrar pruebas. A las pocas horas que Héctor Huerta denuncia que él tiene pruebas, o por lo menos le informaron que hubo llamadas a jugadores cementeros, salen los jugadores de Cruz Azul a sacar un comunicado quejándose de ESPN, de un reportero periodista, en este caso Héctor Huerta, y que lo que dice es todo falso. Y que ellos en la cancha pusieron el 100% y no se dio el resultado, porque esto se gana, si pierdo se empata. Pongo esto sobre la mesa para que usted entienda un poco lo que ha pasado, lo que aconteció en las últimas horas. Y se formó un revuelo mediático en nuestra empresa, en ESPN, y por supuesto en Cruz Azul, con toda esta situación. ¿Creo o no creo lo que pasó? En verdad no lo creo. Merece mucho respeto mi colega Héctor Huerta, tuve una buena relación con él, pero no le creo. Es decir, vamos a lo siguiente. Quizás existieron llamadas. No digo que no, no digo que no. De repente alguien llamó a alguien, de repente alguien llamó a algún futbolista. Lo que no creo en absoluto, que los futbolistas y el cuerpo técnico fueron para atrás. No creo en absoluto, para nada, que los jugadores se regalaron en ese partido contra Pumas. No lo puedo creer. No me entra en mi cabeza. No lo acepto. No lo acepto. Y no lo acepto. No lo acepto. Desde este punto de vista. Soy jugador de fútbol. Soy jugador de Cruz Azul. Usted es jugador de Cruz Azul. Ganamos 4-0 el partido de ida. Estamos contentos. Estamos cerca de la final. Y suena nuestro teléfono. Y nos llama Billy Álvarez o nos llama alguien. ¿Qué nos va a decir? No, muchachos, la verdad que esto lo construimos nosotros, no podemos ganar este campeonato, bla, bla. Contra Pumas hay que relajarse, hay que ir para atrás, hay que aflojar y dejemos que Pumas dé vuelta a la historia. Yo no lo dejo como jugador. Yo no lo permito como jugador. Primero que esa dirigencia no está más. Después el propio Villalba está prófugo y lo está buscando la justicia. Y después, yo quiero ganar un campeonato. Yo quiero cortar esta racha de 23 años sin título y decir, yo fui parte de Cruz Azul, el Cruz Azul campeón. Yo fui parte del equipo que cortó la racha de tantos años. Y aparte, ser yo un futbolista dentro de un plantel que arrugó, que se asustó, que lo humillaron, y voy a dejarme perder por 4-0. No, paremos un poquito. Yo no entro en esa. ¿Qué futbolista entra en esa? ¿Qué futbolista hoy puede permitirse hacer algo así? Más sabiendo la historia de Cruz Azul. Entiendo un equipo que si, no sé, gana un campeonato, gana otro campeonato, y campeonato siguiente le dice no queremos ganar el campeonato por X motivo, y que en semifinal vaya menos, pero tampoco dejarse golear 4-0. Esto es un disparate, señores. Esto es una mentira, esto es una venta de humo. Yo no la compro, no la compro, no la compro. Acá se está ensuciando a una institución y a los jugadores. Los jugadores querían ganar. ¿Ustedes creen que Siboldi no quería ganar el campeonato? ¿Saben lo importante para Siboldi ganar el campeonato? Cortar esta racha de 23 años de aquí a la selección mexicana si ganaba el campeonato. El crédito que iba a tener Siboldi, impresionante. Un Jonathan Rodríguez iba a ir a menos. Jonathan Rodríguez, por favor, no, un Orbelín Pineda va a ir a menos. Y menciono por mencionar algunos jugadores. No me entra en la cabeza y no hay posibilidad alguna. en estas circunstancias que un equipo vaya menos. Nosotros podemos no tener la seriedad y salir a declarar cosas así. Hay que tener pruebas. Y espero que Héctor Huerta muestre las pruebas. Y pruebas claras, ojo, porque de repente existieron las llamadas. Vamos a asumir que sí existieron las llamadas. Y que alguien llamó a los jugadores de Cruz Azul para insinuar que perdieran. Perfecto, está bien. Eso la puedo comprar. De repente alguien se molestó y dijo, van a ganar el campeonato porque ya están en la final con este 4-0, como todos pensábamos, ustedes y nosotros. Está bien. Pero desde ahí, a que el futbolista acepte. Hay jugadores que han ido a menos, sí. Hay jugadores que, por cuestiones de dinero, por ejemplo, en temas ligados a las apuestas, han ido a menos. Hay jugadores que cobran $100 por mes y de repente le pagan 800 y van a menos. Pasa en cuestiones de apuestas en ligas centroamericanas. Pasa. Sí, no digo que no pase, pasa. El futbolista dice, es un partido, 3 puntos, no juego nada. Estoy ganando 100 por mes y de repente van a pagar 800 por mes. Voy a menos. Y van a menos. Y se dejan perder. Y los apostadores ganan. Sí, pasa eso. Pero ¿saben qué? Ganan $100 por mes. Le están pagando $800. No estamos hablando que están ganando millones como ganan los futbolistas que están en Cruz Azul. ¿Y qué les están dando a cambio? ¿Millones de dólares? ¿Quién fue el bondadoso que empezó a repartir millones para que el equipo perdiera? No. No compremos esa. No ensuciemos más de la cuenta. Bastante herida está la Cruz Azul, la institución. Bastante herido está el plantel. El ex director técnico Siboldi, como para ahora ponerle más leña al fuego. Hay que ser más serio en estas cosas. No se puede acusar por acusar. Héctor Huerta, le digo, merece muchísimo respeto como periodista, un gran compañero, porque cuando me ha tocado compartir con él, se ha mostrado de manera espectacular. Muchas veces ha hecho denuncias. No sé cuántas han sido tan sólidas como para mostrar documentos y decir, sí, acá tengo los documentos que me muestran que esto ha sido así, así, asá. No recuerdo ninguna. Además, ya que en muchos casos trajo documentos y trajo papeles, pero que después se haya comprobado X situación. Ahora, esto es tirado de los pelos. Entonces, acá hay muchísimo juego. Hasta está en juego el prestigio de la propia Liga Mexicana, porque ensucia a toda una Liga Mexicana. ¿Qué es una liga corrupta? ¿Son jugadores corruptos? ¿Son jugadores que se regalan, que se van en menos por una llamadita? No. No lo creo. Hay jugadores que ante una situación así pueden dejarse manejar por otros porque son jugadores flojos de la cabeza y el grupo lo lleva. Pero acá el grupo, hay jugadores de muchas batallas, Yotun, Rivero, Vaca, Corona, pues Corona, aunque no atajó, Corona era parte de esto, y si se enteró de algo, si se supo de algo, tipo tiene que haber escuchado o habrá sido alguna llamada, al fin y al cabo no jugó porque dio positivo el COVID-19, que fue la verdad en el tema Corona, esa fue la verdad, o sea que a Corona lo tienen que haber llamado, Corona no va a permitir terminar su carrera manchado de esta manera. Hoy hasta hay antecedentes de jugadores suspendidos de por vida por situaciones así. De por vida. Le pasó a jugadores de El Salvador, le pasó a jugadores de Guatemala. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Jugador acepta esto? No. Pero, bueno, se está jugando con el nombre de un equipo que tuvo una noche pésima, que moralmente, cuando uno lo ve a Siboldi, y lo decía el otro día, el viernes pasado, cuando da su charla o su mensaje final de su salida de Cruz Azul, uno lo ve con tan poca energía y tan caído, y uno dice, ese es el mensaje en un vestuario. Es verdad, ahora está en perdedor, su mensaje estaba en ganador, pero le falta golpear la mesa con más autoridad a Siboldi. Y estos equipos hay que golpear la mesa fuerte, hay que llegarle a la parte anímica del futbolista. Acá el equipo se durmió la siesta. ¿Y qué quiero decir con que sumió la siesta? Pensó más en la final que en la revancha. Tenemos un 4-0, manejemos el partido, no nos desgastemos mucho porque ya tenemos el 4-0, aguantemos el físico, cuidemos el físico para llegar bien a la final, y llegamos bien a la final, y llegamos bien a la final, y llegamos bien a la final. Y el tema era físico, final, final, físico, y se olvidaron que había un partido de 90 minutos. Y eso pasa, ¿eh? Eso pasa. Yo no soy tan atrevido como muchos que dicen, ¿quién gana? Yo digo, no sé quién va a ganar, no sé, el partido hay que jugarlo. Sin embargo, en esta me embalé y dije, Cruz Azul está en la final, como la mayoría de todos ustedes, porque bueno, en verdad no escuché a ninguno, porque todos me pasan facturas, a ninguno que me haya dicho, Cruz Azul no está en la final. La final, Pumas lo va a dar vuelta. Nadie me dijo eso, Nadie lo dijo. Nadie lo dijo. Entonces yo también entré. Entonces así como entramos todos, entraron los jugadores también. Y salieron demasiado relajados, pensando que era un trámite. Y cuando se dieron cuenta estaban 3-0. Y ahí les agarró el susto. Ahí les agarró el susto. ¿Atacamos buscando un gol y definimos la serie o defendemos el 3-0? Ni una cosa ni la otra. Ahí le tocó un técnico que se quedó paralizado. Paralizado. Pero, por favor, hay que ser un poco más serio. Porque ya bastante mal está Cruz Azul para seguir haciéndole otras heridas. Para seguir clavándole otros puñales. Ojalá que Héctor Huerta nos tape la boca y tenga pruebas. Digo ojalá por él. O por él. No me gusta que estas cosas acontezcan en el fútbol. Pero si pasó algo así, que no creo, como lo dije, que haya pasado, sería más que preocupante por todos los que estamos metidos en el fútbol. Al fin y al cabo, llegaríamos a la conclusión que estamos metidos en una gran mentira. Que el fútbol es una gran mentira. Y estoy seguro que no lo es. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así. Y punto.
Y este martes regresa la CONCACAF Champions League, un torneo que se había jugado ya por comienzos de marzo y después, producto de la pandemia, se interrumpió. Y ahora en Orlando llegan los 8 equipos a jugar los cuartos de final y se define todo. En algunos casos son partidos revancha por cuartos de final, en otros casos es a todo o nada. En este caso es un partido, el de LAFC contra Cruz Azul. En 90 minutos se define un ganador. Los otros 3 partidos van a ser encuentros de vuelta de los jugados en cuarto de final. Pero acá es importante por lo siguiente, por los enfrentamientos entre MLS versus Liga MX, siempre está ese morbo, ¿qué liga es mejor? México ha dominado la CONCACAF Champions League, pero la MLS está ya agazapada esperando quedarse con un campeonato. Habrá que ver si la alcanza finalmente en este año para lograr el título que tanto añoran. Y después está la rivalidad de Tigres, Cruz Azul y América, que necesitan campeonatos, necesitan un título. Y sería buena manera para ellos de terminar el año con un campeonato, con una copa. Pero analicemos un poquito las series. Este martes, Olimpia de Honduras enfrenta a Montreal Impact. Y Tigres enfrenta al New York FC. De aquí salen los ganadores en las semifinales. Es decir, el ganador del primer partido enfrenta al ganador del segundo partido. Olimpia ganó en Canadá 2-1. Claro, ahora no juega en Honduras. Ahora juega en Orlando, lo cual hace de local en Orlando contra el Montreal Impact. Pierde la localía. Tiene la ventaja el equipo de Pedro Troglio. Pero ojo que va a ser una serie durísima contra Montreal Impact. Durísima. Montreal tiene con qué para dar vuelta a la historia. Tendrá que jugar con mucha personalidad, no solo limitarse a defender, porque va a salir con una postura defensiva Olimpia, pero aparte tener la pelota, hacerle daño, jugar un poco con la desesperación del conjunto canadiense. Olimpia puede llegar a las semifinales, lo que sería un resultado estupendo para Olimpia Honduras, por la diferencia que ha habido en los últimos años, bien marcada, entre México, MLS y Centroamérica. Que Centroamérica, en este caso Olimpia, mete un equipo en semifinales, sería realmente un golazo para ellos. Tiene la posibilidad Olimpia, tendrá que ser inteligente en este partido de revancha. Tigres enfrenta a New York FC. El conjunto neoyorquino perdió el partido de ida 1-0, lo cual Tigres llega con la ventaja de haber ganado el partido de ida. Pero llega con una desventaja. Tigres va a hacer las veces de local también en Orlando. Pero si por esas cosas del fútbol, New York FC gana 2-1, lo cual es un 2-2 global, clasifica al conjunto neoyorquino por haber anotado mayor cantidad de goles de visitante. Pero uno dice, pero Tigres no juega de local, es cancha neutral. Sí, aunque sea estadio neutral, el reglamento hoy respalda al visitante, lo cual Tigres va a hacer las veces de local. Y el gol visitante le puede jugar en contra, si pierde 2-1. Es una injusticia totalmente, una injusticia del campeonato. Para Tigres, jugar de local tendría que jugar en su estadio contra el New York FC. Y perfectamente puede jugar porque se juega la Liga MX. No, lo hacen jugar en Orlando, pero con esta desventaja. Hace local en Orlando. Y si el global es empatado y recibe más goles fuera de casa, termina Tigres quedando eliminado. O sea, ante un 2-2 global. Tigres tiene la ventaja de la diferencia y es un equipo que necesita ganar un título internacional. Tiene una deuda el Tuca Ferretti con títulos internacionales. Ha estado muchas veces cerca de ganar esta competencia. Y de estos cuatro, Olimpia, Montreal, Tigres y New York FC, el candidato es Tigres. O sea, que Tigres tendría que derrotar al conjunto neoyorquino, aparte llega con el 1-0 como decíamos, y después derrotar a Montreal o a Olimpia en la semifinal para ser finalista del campeonato. Tiene la obligación el Tuca mínimo de llegar a la final de este campeonato. Por el otro lado, el miércoles, Atlanta-América. Es una serie definida. América ganó como local 3-0. Atlanta tiene que remontar un 3-0. No lo veo al conjunto de Atlanta, que tuvo aparte un campeonato muy pobre, muy flojo en lo futbolístico. América, por más que no ha tenido una temporada brillante, le sirve para potenciarse, para meterse en semifinales, para soñar con un título que le vendría muy bien a Miguel Herrera, ganar este título internacional. Lo cual América prácticamente está muy cerca de las semifinales. Señores, los partidos hay que jugarlos, ¿eh? Si no, que le pregunten a Cruz Azul. Pero está muy cerca de las semifinales. Y esta serie es la única serie que, como no se jugó la ida, se define 90 minutos, el LAFC contra Cruz Azul. Y acá voy a decir una cosa. Cruz Azul hay que ver cómo viene. Si viene con ganas de la revancha, puede pasar por encima al LAFC. Si viene con ganas de la revancha, con ganas de sacarse esa espina clavada, de cambiar su imagen. Si viene anímicamente golpeado, va a ser muy difícil este campeonato y va a ser una piedra pesada. Es como tener una mochila llena de piedras y estar corriendo con esa mochila. Así puede llegar a ser lo de Cruz Azul. Lo veo más cerca de lo segundo que de lo primero. Lo veo más cerca con una herida que no cicatrizó que desde un equipo renovado. No está renovado. Todavía está muy presente lo que pasó. Y eso le puede pesar muchísimo en la parte anímica. Puede ser juego y me voy. Quiero vacaciones. No quiero seguir más. Quiero descansar unos días. De repente termina ganando con CONCACAF Champions League Cruz Azul y el título lo termina por lo menos dando una alegría en el año. Por eso va a ser muy importante el aspecto anímico, no tanto el táctico, el estratégico, sino trabajar en la cuestión anímica. ¿Un América Cruz Azul en semifinales sería una posibilidad? Sí. Ahora este Cruz Azul, al haber cambiado de técnico, al haber sido Siboldi, hay una improvisación que lo lleva hoy a no colocarlo como candidato, lo cual hoy América perfectamente puede llegar a jugar la final. Hoy un América Tigres es una posibilidad concreta para disputar la final de este campeonato. La MLS, que quiere quedarse con el título, encuentra a un Atlanta que está 3-0 abajo y jugando mal. A un LAFC que es su mejor carta, la carta ganadora, pero tiene a Cruz Azul y después posiblemente a la América. New York FC y Montreal llegan con derrotas y con un Tigres difícil. Por lo tanto, hoy no son muchas las posibilidades de equipos de la MLS que se queden con este campeonato. Ellos tendrán que apostar al conjunto angelino como la posibilidad mayor de poder lograr quedarse con este título que va a representar a CONCACAF en el próximo Mundial de Clubes. Aprovechamos ya en este último segmento con algunos mensajes. La gente escribe en @PereiraESPN y en la cuenta de Twitter, PereiraESPN. Tenía uno de la semana pasada, unos días anterior. Alguien me manda, Edgar Mosqueda me manda, mire este video, lo que dice de ESPN y soy de Cruz Azul, dice. Bueno, eso ya comenté ese tema. Chelo me dice, ¿cuál es tu opinión sobre Carrascal de River? Ya está para titular, Colombia debería llamarlo para la selección. Un abrazo invisible desde el frío de Montreal. José Luis, gracias. José Luis, muy amable. Carrascal ya es titular en River, jugó como titular frente a Nacional. Fue suplente contra Argentinos Juniors y jugó después el segundo tiempo. Gallardo lo ha trabajado bien, Gallardo lo ha mejorado mucho. Carrascal es un hombre habilidoso, es un hombre encarador, pero tiene que tener buenas terminaciones. Siempre decimos, no es bueno empezar bien para terminar mal. No es bueno sacarse dos jugadores de encima para después arrastrar a un rival. ¿De qué sirve que me saco dos jugadores de encima? La culminación de la jugada es fundamental. El pase, el remate, la habilitación a un compañero. Y eso es lo que tiene que trabajar Carrascal, que lo ha trabajado bien Marcelo Gallardo. Por eso ha ido potenciando. Si se pule bien ese aspecto, estamos en presencia de un notable futbolista, un notable jugador. Vamos a ver cómo le va. Frunquimam. Me llamo Miguel Leiva, con el corazón roto todavía por lo que pasó con Cruz Azul, y he seguido tu consejo de no ver fútbol por un tiempo. Pero acabo de ver que un reportero comentarista de ESPN da la noticia que Cruz Azul se vendió, y luego otros youtubers muestran evidencia del Cata habilitando a propósito a Iturbe, y en otra jugando no metiendo la pierna. ¿Es posible que Cruz Azul de verdad se haya vendido? Con este resultado espantoso no se sabe. Que quede claro que jamás le iría a otro equipo. El Cruz Azul es mi identidad, mi cultura, desde siempre. Saludo a Mejor Podcast de Fútbol. Gracias, muy amable, como dijo Miguel su nombre. Mire, hablé sobre el tema, muy claro, yo no creo en eso, en absoluto lo creo. Solo una cosa, yo le dije, dejen de ver fútbol. Si lo necesitan, si necesita uno una pausa, si uno tiene una herida muy marcada, no es que es una obligación no ver fútbol, solo para hacerme entender. Es como que uno dice, mentalmente me quiero relajar un poco y mejor distraerme con otras cosas. Me voy a la montaña, me voy al parque, cualquier cosa. Más ahora que no hay actividad. Ahora, si el hincha Cruz Azul quiere revancha inmediata y está con energía, tiene que sentarse a ver el partido Cruz Azul, el IFC. A veces es bueno, la cabeza darle un poquito de aire. Pero depende, por supuesto, cómo está cada uno y las ganas que tiene cada uno de revancha. Pero me parece perfecto, perfecto, que no vaya a cambiar de equipo. Me parece perfecto, excelente que lo haga. Es que eso no se puede, no habría que ni comentarlo. Lo que los comenta son realmente unos descarados. Abel dice, saludos Hernán, una pregunta. ¿No será que Messi no está encontrando jugadores que estén a su nivel para asociarse? Un abrazo, ya se acercan los cinco. Gracias, Abel. Lo de Messi, acá hay dos aspectos. Uno, la culpa la tiene Messi. Messi está desmotivado, se quiso ir, le prometieron que se iba a ir, no le cumplieron, no tiene la motivación, que es culpa de él, tiene que motivarse para tener una temporada a la altura de lo que nos ha mostrado Messi. Entonces, es un poco de todo. Lo traicionaron en el Barcelona, le prometieron que se iba y llegó el momento y no le abrieron la puerta de salida. Así que decirte, perfecto, vamos a tribunales, vamos a un juicio. Dijo, no, juicio no, me ha de gastar en juicio. Está bien, perfecto, quieren que siga jugando. Entonces tiene la cabeza en que si me voy, no me voy, es otra cosa. Y los compañeros tampoco ayudan. Entonces no podemos echar la culpa a los compañeros. Acá es compañeros y Messi. Ahora, sin embargo, contra el Levante encaró, buscó, tuvo opciones y marcó el gol de la victoria. Terminó marcando el gol de la victoria. En este 1-0 corto, pero bueno, 1-0 al fin, que es lo que buscaba el conjunto del Barcelona, que está todavía lejos de los primeros puestos, que no le va a alcanzar, parece, para ganar la Liga. Pero eso es lo que pasa con Messi. Es una suma de circunstancias. Vamos con Iván Rocha, dice, profe, feliz porque llegó la octava. Creo que es tiempo de replantearnos la lista de grandotes de México. Abrazo. Bueno, por los títulos ganados por León. La verdad que León ha hecho las cosas muy bien. Su momento con Matosas, ahora con Nacho Ambriz, respaldado Jesús Martínez por su padre, Jesús Martínez Jr., por su padre, que es un hombre que muy conocedor de fútbol. Bueno, le ha ido mejor al hijo que al padre, con más experiencia al padre, las cosas un poco del fútbol. Y lo importante es que León no trabaja con esa presión de tener que ganar títulos, y lo que un poco decíamos hace un ratito en el programa, acá trabaja con respaldo un técnico, no se consigue un campeonato, no importa, se hizo una buena actuación, lo respaldamos a Nacho Ambriz, y en ese respaldo a la larga se consiguen resultados. Yo la grandeza la vio por otro lado, y por más que se gane en título, la vio por otro lado. Si hablamos de grandeza, a León le faltaría mucho para ser lo grande que es un América, un Cruz Azul o un Chivas, independientemente de los títulos que tengan. En títulos ha hecho las cosas súper bien el equipo León, súper bien. ¿Qué más se le puede pedir? Piolín dice, Pereira, la semana pasada dijiste que Bonilla va a trabajar para que los equipos mexicanos regresen a la Libertadores. Me encantaría ver un América River o un América Boca, pero más competitivo como lo fue con un Renato Ibarra y Michael Arroyo, con esa velocidad. O dime, ¿tú qué le falta a mi América? Gana pero no convence. Usted lo dijo muy claro, Piolín, gana pero no convence este América. Le falta, acá hay dos aspectos. Y la América cambió su política. Su política era traigo figuras consagradas que ya me demostraron tener una experiencia, un recorrido muy bueno. Traigo jóvenes que los voy trabajando, los voy potenciando y los viendo a Europa. Y hay una diferencia económica importante, porque América ha hecho diferencia económica vendiendo jugadores a Europa, especialmente los que vendió a Portugal, o el caso, por ejemplo, de Lainez también, Diego Reyes. Entonces se dio con una suma de jugadores. Ahora, eso de traer, no sé, a Cáceres, por ejemplo, los Cáceres, uno muy jovencito. Entonces, claro, no tienen todavía la prestancia, la jerarquía de jugadores que la América supo tener en el pasado. Y esto se le suma que Miguel Herrera no ha sabido trabajar algunos aspectos del equipo en lo futbolístico. Se ha centrado mucho en cuestiones más anímicas, siempre en excusas arbitrales, pero no en tengo que mejorar cómo defender, tengo que mejorar cómo contragolpear, tengo que mejorar cómo darle más volumen de juego al equipo. Al equipo le falta volumen de juego, falta más asociaciones. Rotó mucho, cambió mucho, tuvo muchos lesionados, que es un problema de la mayoría. Tuvo muchos problemas de lesiones, muchos problemas de jugadores positivos con el COVID, y eso también terminó complicando al conjunto del América. Entonces se dan ahí diferentes aspectos que el América no ha llegado al nivel que uno espera. Vamos a ver cómo le va en esta CONCACAF Champions League. Porque en lo previo, hoy, bien lo decíamos recién, es candidato a llegar a la final. Tiene la obligación de llegar a la final. Y una final que dale su valor, por más que después no se quede o se quede con el título, independientemente de esa situación. Contra Atlanta y después contra la máquina, contra el AFC. Habrá que ver cómo le va. Pero en Herrera confío, aunque tiene que trabajar esos temas, sin lugar a duda. Buena semana. Es así, y punto.